Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Edgardo, ya el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo, bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a entrar de lleno con el tema de la selección sub-23 que se encuentra participando en un torneo clasificatorio en Panamá.
Sí, pues el equipo sub-23 va a estar buscando lo que es el pase al campeonato mundial sub-23, que de hecho son los subcampeones mundiales de la última edición que se celebra esta copa, y hay unos cuantos jugadores de ese equipo subcampeón que estarán repitiendo en esta edición buscando lo que será el pase al mundial que se va a celebrar en el 2026. Y de esos nombres que se repite, pues ahí está el jugador del equipo de los Libertadores de Hormiguero, Luis González, que estuvo en el subcampeonato de la pasada edición. Así que el roster de Puerto Rico, pues, lo componen los lanzadores Johan Lavoy, tiene a Yahir Pérez, que este muchacho juega con el equipo de Fajardo en la AA, y Johan Lavoy también juega en la AA con el equipo de los Grises de Macao. Josué Serrano, que participa con los Lancheros de Cataño en la Liga AA. Omar Meléndez, de los Libertadores de Hormigueros, y que también ha visto acción en la Liga Independiente. Ramón Rodríguez, que también es de los Libertadores de Hormigueros del béisbol AA. Ángel Miranda, que juega para el equipo de Santa Isabel de la Liga de Puerto Rico. El lanzador que está participando en la Liga American Christian University y de los Criollos de Cagua en la Liga Local, Byron Madero. Otros jugadores que están también en el roster, pues son Ibrahim González, reserva del equipo de Humacao. Lucas Vega, que es reserva del equipo de los Bravos de Sidra. Alejandro González, que es el lanzador que pertenece al equipo de los Navegantes de Aguada en la Liga Local. Yadier Cuadrado, reserva del equipo de Las Piedras. Y Raúl Morales, del equipo de los Montañeses de Utuado. El cuadro interior del equipo puertorriqueño, pues, Edris Félix, que juega para en la Liga Menor, en la Hockey League, y perteneciente al equipo de los Toronto Blue Jays en el béisbol organizado. Sandal Guía, que también está en la Liga Clase A, y que también es parte del equipo de Grandes Ligas de los Nacionales de Washington. Luis González, que puede jugar tanto a la antesala como a la inicial, y que es parte del equipo de Hormiguero. Brian Piñeiro, que juega para el equipo de Fajardo en la AA. Eliomar Otero, que juega en Estados Unidos, en la Northwestern Ohio, allá en lo que es la Liga de la NAIA, que es la parte de lo que es la Liga de las Universidades de Estados Unidos, y también es reserva del equipo de los Samaritanos de San Lorenzo en el béisbol AA. Los guardabosques, pues, está Gilberto Torres, que juega en la Liga Independiente, y reserva del equipo de Comerío. Y a Luis Reyes, que juega en la Rookie League y es parte del equipo de la organización de los Chicago Cubs. Gerardo Prado, que está en la NCAA con Oklahoma University. Y Ricardo Villegas, que es parte de la Universidad de Tampa allá en la NCAA. Los receptores, pues, está Luis Hernández, que tuvo acción con el equipo de Minnesota, la clase A. Y es parte también del equipo de los Javier Manuel en la Liga AA. Harold Torres, que es lanzador de los Lancheros de Cataño, y Eric Hernández, que es parte del equipo de los Azucareros de Yabucoa. De este equipo, hay 13 jugadores que estuvieron en la edición 2025, de que ganaron la medalla de plata del equipo sub-23, así es que la mitad de este equipo, pues, ya tiene experiencia mundialista y esperan volverlo otra vez a un campeonato mundial para defender lo que sería su medalla de plata. Eso sería para el 2026.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la Coliseba.
Bueno, el béisbol de la Coliseba comenzó este pasado fin de semana. 4 equipos consiguieron 2 victorias. Y uno de ellos fue el equipo de Mayagüez, que logró doble victoria ante el equipo de Guayanilla en el primer partido. Odri Pitre conectó un cuadrangular con un envase en la segunda entrada. Que para el trabajo de Luis Cachaco Camo en la victoria 6-2 de Mayagüez. Ramón fue relevado por Marvin Galarza, que completó las siguientes 3 entradas. Ramón lanzó en 4 entradas, permitió una carrera. y hizo dos picos, sacó dos cogedores en la inicial. En el segundo partido, Mayagüez vino de atrás, estaba perdiendo 6-0 en la primera entrada. Y con dos remolcadas de Ángel Lasalle y Ufo Molina, derrotaron 7-6 para obtener sus primeras dos victorias de la temporada. Guayaniepa había tenido una primera entrada de 6 anotaciones, destacándose Alberto Sabater, que conectó imparable 2 carreras, y Enrique Seda conectó cuadrangular de 3 anotaciones. Pero el relevo de Mayagüez hizo el trabajo, Alejandro Medina fue el ganador, y lo perdió Jeremy Infante. Entre tanto, Bajanquita le ganó a los campeones Caciques de Orocovi 5-0 y 4-3. En el primer partido, John Vargas y Brian Salgado se combinaron para permitir apenas 4 imparables a la artillería de los Caciques. Y Carlos Santiago se destacó con 2 imparables, 2 anotadas y 2 remolcadas en ese primer partido. En el segundo partido, José Molina trajo 2 en la primera entrada y Barranquita ganó 4-3, ganando Joel Huerta y perdiendo José Garán. Mientras tanto, ahí bonito, le ganó 6-4 a Joyo, marcando 2 carreras en la octava entrada. Yabucoa y Gurabo en su enfrentamiento dividieron honores. Yabucoa ganó el primero 8-5, con cuadrangular 3 anotadas y 1 remolcada de Jan González. Y Alexis Cruz se fue de 4-2 con 4 remolcadas. Ganó Brian Bermúdez en relevo. Lefty Arroyo perdió el partido, que permitió 6 carreras en la misma primera entrada. En el segundo choque, Gurabo se llevó la victoria 7-5 con 4 remolcadas de Luis Parcano, que se fue de 3-2. Gurabo marcó 4 veces en la 6ta entrada. Ganó Eduardo Peña en relevo, salvado para Gilberto Ortiz, perdiendo Sariel Dylan, que le marcaron 4 anotaciones. Mientras tanto, Villalba se apuntó 2 victorias. Le ganaron a Aguadilla en el primer juego 5-4. Viniendo de atrás, perdían 4-0. Pero José Pocholo Rivera trajo 2 anotaciones con un doble para definir el partido. Y Kelvin Camacho logró otras 2 anotaciones después de 4-1 con 1 anotada. Eso fue en el primer choque. En el segundo, el equipo de Villalba, 5 lanzadores se combinaron para permitir un imparable para ganarle a los Tiburones 4-0. Oscar Rivera, en relevo de 1 entrada, fue el ganador. Tanto en el doble choque del equipo de Sidra y Cuamo, pues el equipo de Sidra ganó el primer juego gracias a Víctor Joque, que logró 2 remolcadas, y otras 2 de Misael Ramos en la victoria 5-2. Ganando Miguel Martínez y perdiendo por Cuamo a Alex Juan Vega. En el siguiente partido, el equipo de Cuamo, los Illescanos, lograron una victoria para igualar su marca a 1 victoria y 1 derrota en lo que es el comienzo de la temporada de esta Coliseo. Ganó Cuamo 4-3, ganando Jaime Bonilla. Tanto Río Grande y Ceiba dividieron honores. Río Grande ganó el primero 4-0 con 2 remolcadas de Fernando Amaro. Y el segundo, la victoria fue para Ceiba 2-1. Y Dorado ganó 2 veces al equipo de Aguabuena. Así que esta fue la acción de la primera del fin de semana de la Coliseba. Este fin de semana, en la sección oeste, el equipo de Aguadilla visita Guayanilla. Ambos equipos no han ganado en 2 salidas. Y el domingo, en el Parque Sultanista de Mayagüez, Villalba y Mayagüez se enfrentan. Ambos tienen 2 victorias sin derrota.
Edgardo, siguiendo con el tema del béisbol, el béisbol de la Grandes Ligas está bien interesante cuando entramos al último fin de semana de la campaña y cuando vamos a la tabla de posiciones, especialmente la Liga Americana en el este, el equipo de Toronto y los Yankees tienen idéntico récord de 91-68 y el que pierda de ellos no tiene problema porque va a entrar en el Wild Card, pero en la central está Cleveland y Detroit con idéntico récord de 86-73. Y aquí podría darse un dato interesante, que Detroit, que ha sido dominante durante todo el transcurso de la campaña, podría entrar de wild card o, en el peor de los casos, quedar fuera del playoff y sería entonces el equipo de Houston el que clasificaría. Así que bien interesante está esta parte final, especialmente en el béisbol en el área de la Liga Americana.
Bueno, este fin de semana va a ser uno bien interesante. Comenzando septiembre, Detroit tenía ventaja de 15 juegos y medio sobre Cleveland. Lo que uno podía pensar que ya Detroit tenía el paso asegurado, pero se le cayó la casa a los Tigres, Cleveland les dio alcance, y ahora mismo están iguales en el primer lugar con 3 partidos por celebrar. Y Detroit tiene una serie importante ante el equipo de Boston. Y Boston está buscando el pase a la postemporada mediante el comodín. Y Cleveland se mide a Texas, estos juegos son importantes, ya que aquí hay que ganar dos partidos para poder asegurar la primera posición, siempre y cuando el otro que está ahí pierda dos. Porque ahora mismo el empate entre Cleveland y Detroit le favorece a los Guardians, porque en caso de empate, pues, el que gane a ser particular de estos dos equipos, pues, queda primero. Y así pasa en la división esta de la Liga Americana, donde Toronto y los Yankees, pues, están iguales. Tienen 91 victorias, 68 derrotas los dos. Toronto recibe a Tampa Bay y los Yankees reciben a Baltimore. Es que aquí pasa el mismo panorama. Aquí el equipo que logre ganar dos partidos y perder dos, o en el peor de los casos, perder los tres y uno ganar uno, pues aseguran la división y el otro iría por el comodín. Y lo bueno de aquí es que el que quede primero de esta sección, tanto Toronto como Nueva York, pues iría a la serie divisional directamente, el que gane la división, y sería con siete, que ya siete ganó 90 partidos. Houston está en una diferencia de un juego en el comodín, que lo tienen, lo comparte ahora mismo Boston y Detroit en este caso. Es que está bien interesante este fin de semana de la temporada. Houston se estará enfrentando al equipo de los Angelinos de Los Ángeles, y Houston pues tiene que ganar por lo menos, tiene que ganar todos los juegos y depender de lo que haga Boston en ese, lo que sería ese comodín. Ya la Liga Nacional pues está más o menos definido, lo que falta es un lugar en el, con la posición de comodín, y ahora mismo pues los Mets tienen ventaja de un juego sobre Cincinnati y dos sobre Arizona. Ya San Francisco, pues yo creo que ya está fuera de contienda, está a cuatro juegos, es que yo creo que ya no le da chance ahora mismo a los Mets, que es lo que están, ocupan el último puesto del comodín. Y los Mets tienen una serie ante Miami. Los Cincinnati tienen a Milwaukee de rival, y el equipo de Arizona se enfrenta al equipo de San Diego. Ya San Diego y los Cubs de Chicago, pues, ya aseguraron un puesto en la postemporada, al igual que Milwaukee, que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas ahora mismo. Tiene 96-63. Filadelfia tiene 94-65. Y los Dodgers, que van a estar jugando en la primera serie, tienen 90-69, ya Milwaukee y Filadelfia, pues, tienen el en esta primera ronda y pasan directamente a las series divisionales.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, el softball masculino.
Bueno, la Federación de Softball estaba trabajando en una iniciativa para crear nuevamente, traer el torneo superior masculino, y en esta ocasión un sub-25. Y consiguieron que el proyecto se diera a cabo. Va a estar liderado por el secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico, Carlos Beltrán, el vicepresidente de la Federación de Softball, Orlando de Jesús, y Alberto Novoa. Pero el torneo comienza el 10 de octubre con un doble partido entre el equipo de Ponce y Sabana Grande, allá en el Quintín Hernández, desde las 6 de la tarde. Y el otro equipo que va a estar activo son los Caribeños de Salinas, o sea que van a haber tres equipos solamente participando de esta primera temporada. Van a estar jugando 8 partidos en la serie regular, y la temporada se extiende hasta el 31 de octubre. Luego los dos mejores equipos irán a la serie final, que será 5-3, que está programada para iniciar el 11 de noviembre. Que no, así habían varios equipos que estaban interesados, pero solamente pudieron confirmar a tres. Es que tanto Salinas, Ponce y Sabana Grande, pues, van a ver acción en esta primera etapa de lo que sería el regreso del softball masculino a los torneos locales.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior masculino, ¿tenemos información?
Sí, el voleibol masculino, pues, va a tener una copa, el Final Six masculino, que es el último evento que van a estar participando en este 2025. Se va a celebrar del 6 al 12 de octubre en Ponce, en el auditorio Juan Pachín Vicente. Se van a estar celebrando tres partidos por noche de forma consecutiva. Va a estar jugando el equipo de Puerto Rico, va a estar Estados Unidos, Canadá, Surinam, que entra por Cuba. Cuba, pues, ha tenido problemas con no recibir los permisos correspondientes y no va a estar viendo acción nuevamente aquí en Puerto Rico. República Dominicana y México completan los seis equipos que van a estar participando. Se van a estar jugando tres partidos diarios, comenzando a las 4 de la tarde. el sábado, que son las semifinales, pues, que sería el sábado 11, estarían jugando dos partidos, y el domingo 12, que es el día final, los juegos serían a las 3, 5 y 7 de la noche, que serían jugando los partidos por las posiciones. En este caso, pues, la posición 5 y 6, la 4 y 3 y la que sería la medalla de oro y plata 1 y 2. Y esto es el último torneo que se va a estar jugando para lo que sea la Selección Nacional Masculina de Puerto Rico, que ya se va a estar acuartelando desde el 1 de octubre en el Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce. Y se espera que el roster del equipo pues sea más o menos el mismo que estuvo en la Copa Panamericana de México, con varios cambios que todavía pues el roster pues oficialmente no se ha dado a conocer aún. Es que Puerto Rico pues se prepara para este evento. Y Ponce pues fue sede hace un par de años de la Copa Panamericana Femenina, donde Puerto Rico consiguió la medalla de plata. Y veremos a ver cómo Puerto Rico, que ahora mismo pues está en la posición 23 a nivel mundial en escalafón a nivel masculino, pues logra mejorar un poco lo que sea su posición. Y para esos partidos pues tienen que ganar a Dominicana y México, que son equipos que yo creo que son alcanzables. Y ver si y Surinam, por supuesto, y Estados Unidos y Canadá, que son los equipos más fuertes de esta edición del Final Six masculino. Pero que más o menos lo que hace es otorgar puntos para lo que sería los próximos eventos de la Liga de Naciones. Y también es importante para estar en una mejor posición para conseguir el boleto. En el caso de Puerto Rico, que no estuvo en el Mundial de este año, pues sería para el Mundial 2027 en Polonia. Así es que Puerto Rico tiene que estar ahí entre los 30 mejores equipos para buscar un boleto que los lleve a ese Mundial que este año pues estuvieron ausentes.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, pero el voleibol de la Liga Copugo.
Bueno, la Liga Copugo pues hubo una semana algo difícil, porque hubo dos partidos que se suspendieron por falla en el sistema eléctrico. Uno de ellos fue en Aguadilla, donde tuvieron la oportunidad luego de celebrar ese partido. El pasado sábado no pudieron jugar. En el caso de Guayanilla, pues también tuvieron problemas para jugar su partido ante el equipo de Santurce. En Aguadilla pues se suponía que sí de la visitar el sábado y no pudieron jugar, y el partido se celebró el domingo, ganando el equipo de Sidra en cuatro parciales: 25-20, 25-22, 24-26 y 25-23. Otros partidos se pudieron celebrar. El equipo de Carolina derrotó en cuatro parciales a Toa Baja. Estos fueron 25-20, 25-20, 23-25 y 25-17. Trujillo Alto tuvo que irse a cinco parciales para vencer a Guayanilla. Trujillo Alto había dominado los primeros dos, 25-22 y 25-20. Guayanilla ganó el tercero, 25-23 y 25-21 el cuarto, pero cayeron en el quinto parcial 15-8. Mientras tanto, Santurce logró la victoria ante Bayamón, 25-22, 25-19 y 25-15, y son el único equipo que está invicto en esta liga. Juegan para 5-0, Bayamón cayó para 3-1. Y el equipo de Corozal logró su primera victoria, logrando así detener una cancha de 2 derrotas conseguidas. Perdió el primer parcial 25-20, pero se llevaron los siguientes 3, 25-23, 25-17 y 25-11. Entonces, Corozal mejores a 1 y 2, y Toa Baja no ha ganado en 6 salidas. Mientras tanto, Sidra le ganó a Caguas en 3 parciales, 25-18, 25-17 y 27-25. Sidra pues mejora 4 victorias y una derrota con 12 puntos. Caguas tiene un punto, tiene marca de 0 y 2. Y este equipo de Caguas pues que había estado bien activo consiguiendo jugadoras estelares, pero no han podido llevarse la victoria en estos primeros dos partidos, aunque ambas han sido derrotas ante el equipo de Sidra, y es el equipo que menos ha jugado con 2 partidos. Este sábado continúa la temporada. Carolina visita Trujillo Alto y Colosal visita Aguadilla, y el domingo Toa Baja estará jugando en Guayanilla desde las 7 de la noche.
Edgardo, ¿y cómo ha estado la calidad y el respaldo del fanático en esta liga en este año?
Bueno, este año la liga pues no ha sido la misma de hace años anteriores. Este año no se ha visto mucho frío de fanáticos en la cancha, y hay equipos que no tienen las mejores jugadoras hasta el momento. Torrillo Alto, que es uno de los equipos que el año pasado quedó subcampeón, pues estaba recibiendo a Oquiana Valle, que estuvo con la selección nacional. Pero en general, pues no he visto mucho apoyo de los fanáticos en las canchas, y yo creo que la liga pues tiene que repensar cómo puede jugar en los años siguientes, porque esta liga con 5 jugadores a nivel superior, donde cada equipo tiene que invertir dinero para poder pagar el aval a la federación y a los equipos para que vean acción en esta liga, pues yo creo que tienen que repensar cómo atraer algún tipo de público a las canchas, y a pesar de que equipos como Sidra y Caguas y Trujillo Alto y Santurce pues están jugando en sus principales canchas, pero no se ha visto un apoyo masivo hacia estos equipos, especialmente en Caguas, donde hay jugadoras que como Genesis Collazo y Estefanía Herrera, que son jugadoras que las conoce toda la fanaticada del voleibol, y en Sidra está la esquina de Junco, Kelly Sánchez, o sea, que son jugadoras que son del área y que los fanáticos del voleibol pues la siguen, pero no he visto un apoyo masivo de la fanática hacia el torneo este año, no como años anteriores, que uno iba a las canchas y veía mucho público. Este año pues no he visto eso, y yo creo que la liga pues tiene que reestructurar su liga y poder ver cómo ser más atractivo a ser fanático en los años siguientes.
Edgardo, y entrando ahora a las informaciones que tenemos en la página de rumboalcamerino.com.
Bueno, José, en la página de rumboalcamerino.com pues hay una nota en el caso de Aiden Owens, que ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo, la ganó en el Décalo el pasado fin de semana. Mientras tanto, los muchachos de playa, los dos equipos de Puerto Rico, pues consiguieron medalla de plata y consiguieron el boleto al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se va a estar celebrando en Australia del 14 al 23 de noviembre. Ellos son Cristian Negrón y Diego Rosich, y las muchachas Danis Nava y María González. Estas muchachas han ganado 7 medallas en lo que han sido los circuitos de Nocheca. 5 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, y ahora aseguraron su boleto al Campeonato Mundial de esa disciplina. Mientras tanto, en lo que es el boxeo, pues ya Stephanie Piñero pues tiene su primera defensa en Puerto Rico, va a ser el próximo 22 de noviembre en el Coliseo Juan Rodríguez de Bayamón. Su rival pues se va a anunciar próximamente. También va a estar peleando Juan Sayas, que ha ganado sus 13 peleas, 10 de ellas por nocaut, y que tiene la oportunidad de ganar el Centro Continental de la PBT, Efraín Bui, que tiene 10-1 con 8 por nocaut. Mientras tanto, William Ortiz también va a estar peleando en esa cartera, tiene 8-0 con 5 nocaut. Ángel Carranza, que lleva 11-1 con 8 victorias por nocaut, se mide a Yamil Ponce, que tiene marca de 7-1 con 6 victorias por nocaut. Esa va a ser la siguiente pelea que va a estar patrocinando Universal Promotion para el mes de noviembre. Bastante el baloncesto femenino, que sigue su curso y la temporada pues ya está a mitad. El equipo de Santurce pues tiene marca de 9-3. Boca juega para 8-4, Carolina juega para 7-6, Isabela tiene 6-4, Guanadilla juega para 6-6, Caguas tiene 5-0, igual que Manatí y el equipo de Atillo. Yauco y Ponce pues juegan para 3-8. Y este fin de semana pues va a ser el juego de estrellas en el Coliseo Roberto Clemente, con un juego de las futuras estrellas de las 4 y el juego estelar, que va a ser a las 8 de la noche. Y mientras tanto también el equipo de Puerto Rico se prepara para la Copa Mundial Femenina Sub-18, que es en el softball. Se va a estar jugando en Oklahoma desde mañana sábado y completará el 1 de octubre. Así es que el equipo de Puerto Rico pues va a estar encabezado por la campo corto del equipo de Sabana Grande y novata del año, Luna Taboa, y también estará Sabrina Boye, que formó parte del equipo sub-15 que consiguió la medalla de plata en Japón en el 2023. Y este equipo va a estar compuesto por Ariana Lara, que es jugadora de cuadro interior, Brooke Simo, que es una lanzadora, Bryce Pizarro, el jugador de Trinity, y Leila Bolden, que es receptora, son las cuatro nuevas integrantes de este equipo. De tanto repiten a Ana Oquendo, que es lanzadora, Richeri Rodríguez, que es la receptora, Alejandra Pérez juega en la segunda base, Lisnel Pacheco, que juega a los jardines, al igual que Lian Quiñones, Miguel Casoto es la antesalista, Mía Meléndez juega la receptoría, Logan Veste, que es jardinera, y las lanzadoras, Talía Murria y Olivia Richard. Es que Puerto Rico consiguió este boleto a este fase final tras lograr clasificación en Colombia en el 2023 y posteriormente consiguió un wild card luego de su desempeño en la final de fase de grupo realizada en China en el 2024. Van a estar en el grupo B junto al equipo de Japón, República Checa y México. En el grupo A pues va a estar China, China, Taipei, Canadá y el vigente campeón Estados Unidos. Este equipo es dirigido por Asís Barbosa y tienen de asistente a José Pinto Casiano.
Edgardo, también queremos informar que ya está disponible en las principales plataformas de podcast, el podcast de Rumbo al Camerino, así que lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, así que puede llegar y escuchar Rumbo al Camerino ya en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, así que los invitamos a que patrocinen el podcast de Rumbo al Camerino. Así que Edgardo, gracias por acompañarnos en la noche de hoy, te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de irme a los fieles seguidores del deporte y de Rumbo al Camerino.
Muchas gracias, Carlos, y buenas noches.
Buenas noches.